bienvenido a Visión para Vivir. Al darle la bienvenida a casi el inicio de este nuevo año, lleno de retos y oportunidades, nos sentimos inspirados a escribir nuestros planes, estrategias y propósitos. ¿No es así? Hoy el pastor Carlos Azazueta nos hablará precisamente acerca de hacer planes y forjar estrategias sin dejar a un lado el componente más importante, el cual es involucrar a Dios completamente en nuestra agenda. Y ahora, aquí está nuestro querido pastor con la conclusión de este mensaje titulado Hagamos de Cristo el Señor de nuestro Año Nuevo.
Quisiera que ustedes abrieran la Biblia, la palabra de Dios, en Santiago capítulo 4, versículo 14. Aquí muestra dos razones importantes que muestran, hermanos, los que presuntuosamente dejan fuera a Jesús, cómo sus vidas las hace presa de la insensatez. Fíjense lo que dice el versículo 14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Saben ustedes una de las cosas que les pasa a quienes piensan de esta manera? Aquí Santiago dice que no saben lo que será el día de mañana. Hay ignorancia acerca del futuro. Los planes del hombre son siempre tentativos. ¿Sabía usted, hermano? Alguien dijo una vez, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Si quieres hacer reír al diablo, cuéntale tus penas. Y es cierto, ahora que lo mencionamos. Es importante saberlo. Es que los planes del hombre, hermanos, no son suyos, son de Dios. Aún el tiempo no es suyo, es de Dios. De hecho, la vida misma que el hombre tiene no es suya, es de Dios. Él es el que la da. Es impresionante, hermanos, que teniendo tanta tecnología como seres humanos, capaz de poner al hombre sobre la luna y de poder llevarlo hasta otros planetas en este universo, en esta galaxia, es impresionante que tengamos la habilidad de comunicarnos en fracción de segundos con personas que están al otro lado del planeta Tierra, pero no sabemos qué va a pasar en el segundo que viene. No sabemos qué va a pasar en el instante que se nos avecina. No podemos saberlo. Hay personas que pretenden conocer el futuro, pero constantemente erran, fallan. ¿Por qué? Porque realmente no es posible tener certeza de lo que va a ocurrir en el tiempo futuro. Lo único que podemos decir es que el futuro está en las manos de Dios. Me hizo gracia leer un artículo muy bueno sobre una feria mundial que se llevó a cabo en 1939 en la ciudad de Nueva York. Y esa feria fue muy característica porque se realizaron grandes predicciones referentes a las técnicas de la comunicación. Vea lo que dice este artículo, me llama mucho la atención. En 1939, la Feria Mundial de Nueva York estuvo dedicada al futuro. En ella, DuPont introdujo el nylon. Se exhibió Electro, el robot doméstico de Westinghouse. Y la RCA presentó un prototipo de televisión sobre la que el New York Times, el periódico prestigiado, escribió un artículo diciendo que el principal inconveniente de la televisión es que la gente debía sentarse y mantener sus ojos pegados a la pantalla y que la familia americana típica no tenía tiempo para ello. ¿Cuánto tiempo usted pasa frente al televisor? Escuche, mucho más tarde, en otra feria similar, pero en 1962, se hicieron unas predicciones muy osadas. Déjenme leerles algunas de ellas porque es importante entender que no tenemos nosotros control del futuro. Podemos hacer pronósticos, pero no tenemos la seguridad que se vayan a realizar. Una predicción fue la siguiente. Acuérdense, 1962, esto fue en Seattle, Washington. Los viajes aéreos supersónicos permitirán que la gente circunnavegue el mundo en minutos. He estado en el aeropuerto y a veces he pasado 2 horas desde la entrada hasta que llego a la puerta del avión. Los viajes nos están haciendo más cortos. Estamos haciendo mucho más tiempo cuando queremos ir por avión a otro lugar. Dice, en el siglo XXI tendremos una gran variedad de métodos de transportación que nos llevarán de acá para allá. Girocópteros, trenes que se desplazarán a 500 millas por hora, autos voladores y cinturones de propulsión que permitirán al hombre dar zancadas de hasta 30 pies de altura. Personalmente, hermanos, todavía los seres humanos no sabemos cómo manejar los autos que caminan por carretera, mucho menos estaremos capacitados para manejar los que están surcando los cielos. Es que como que es una fantasía, ¿no? Dice, trabajaremos menos horas, tendremos más tiempo para dedicarnos al arte, a los deportes, a los pasatiempos familiares. La jornada laboral será de 24 horas por semana. El hombre ha producido tantos aparatitos electrónicos para ayudarle a eficientar el tiempo, pero tiene que trabajar horas extras para poder pagar porque son costosos. Realmente no nos ayudan porque luego hay que tomar una clase especial para poder saber cómo usarlos, a menos que usted haya nacido con dotes especiales de cibernético, ¿verdad? Pero es una fantasía. La casa del mañana, mujeres, escuchen esto. Será un castillo de tranquilidad, conveniencia y relajamiento. La cocina será un milagro de rendimiento apretando solamente botones. Alacenas con clima controlado, fregaderos electrónicos que se ocultarán cuando no están en uso, un closet con planchado automático, ponen la ropa y sale planchada. Tendrá un helipuerto privado, piscina y jardín bajo techo que se regará a sí mismo. Esta rotará para aprovechar la luz solar y tendrá televisiones de pantalla de pared a pared. Algunas cosas sí llegan. Tendremos capacidad de ver películas inmediatamente después de que sean filmadas. Bueno, si se está refiriendo al mercado negro de películas piratas, dieron en el clavo. Pues seguro estamos muy cerca de alcanzar esta meta. Tendremos teléfonos de botones, teléfonos inalámbricos, teléfonos que nos permitirán ver a la otra persona con quien estemos hablando. La verdad es que en esta feria sí se realizaron varios prototipos y se vio por primera vez cómo los teléfonos de botones funcionaban y algunos teléfonos que tenían pantalla. Pero la verdad, realmente vamos siendo honestos. ¿A usted le gustaría que lo estuvieran viendo como a veces usted contesta el teléfono? Todavía trae la mancha de café en la camisa y tiene que contestar el teléfono y los pelos así parados como Don King, ¿verdad? Por ahí. La verdad que no, y menos muchas veces contestamos cuando estamos en la taza del baño, imagínense. No, como que no estamos listos para muchas cosas. Lo curioso es que este tipo de pronósticos se hicieron para haberse realizado en los 12 años despuesito de que salió este artículo. Imagínense, solamente un cuarto de este tipo de pronósticos se han cumplido. No podemos predecir lo que va a pasar en el futuro. No tenemos ni el poder, no tenemos nosotros el control de las cosas que no hemos vivido aún todavía. No tenemos el control del pasado, punto. Mucho menos sabremos cómo será el 2010 si es que llegamos a entonces. Él dijo una vez que lo único constante es el cambio. Y es verdad. Lo único constante es el cambio. Cambiamos todo el tiempo. Miren, cambiamos de domicilio cada 5 años. Cambiamos de trabajo cada 4 años. Cambiamos de carro cada 3 años. De amigos cada 3 meses. Y de mente cada 3 minutos. Estamos siempre cambiando. Ni siquiera la Navidad fue igual en este año para muchos de nosotros. Miren, mi hermana tuvo la difícil situación de haber perdido a su compañero y esposo de casi 30 años. De seguro esta Navidad para ella fue muy diferente que otras y fui testigo de ello. Un gran amigo y pastor también hace unos meses tuvo una tragedia familiar. Su hijita de 1 año falleció en un accidente terrible. Navidad fue muy diferente para él, para su esposa y para el ministerio. Aquí en nuestra familia de la iglesia han ocurrido situaciones donde personas han tenido que pasar la Navidad sin saber qué es Navidad en un hospital, angustiados por los resultados que pueda haber. Una madre de familia que su niña está en el hospital decía, nuestros regalos se quedaron bajo el arbolito, pero no los vamos a abrir hasta que nuestra niña esté recuperada y podamos abrirlos todos juntos. Y no importa que sea Navidad en el tiempo que sea, pero celebraremos Navidad. La vida cambia en un instante. La vida hoy la tenemos, mañana quién sabe. No podemos nosotros ser presuntuosos de poder determinar y hacer planes sin involucrar a Dios en nuestros planes. Y el llamado que hace Santiago es a decirle a todos, hey, cuando hagas planes, incluye a Dios. Si la voluntad de Dios es de esta manera, si Él quiere, entonces haremos esto o aquello. Pero qué fácil es nosotros querer tomar el control, el mando. ¿Se da cuenta? Todos asentimos con la cabeza pensando y estamos de acuerdo con estas cosas porque realmente, hermanos, hoy estamos aquí tranquilamente escuchando este mensaje de la palabra del Señor y no sabemos realmente si nos volveremos a ver la semana que entra. A lo mejor algunos de ustedes no estarán aquí, Dios no lo permita, o yo no estaré aquí. No sabemos realmente. Hermanos, por eso es importante ver el segundo enfoque de este versículo. No solamente es al hecho de que no podemos conocer el futuro, sino también a que la vida es frágil. Y es breve, es un instante. La Biblia señala la palabra neblina para reflejar cómo es realmente la vida del ser humano. La palabra atmis es la palabra griega que emplea aquí Santiago. Nosotros deducimos la palabra atmósfera de esta palabra. La versión internacional de la Biblia traduce este versículo. Es como niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Hermanos, como pastores nuestra responsabilidad al ser comunicadores de la verdad, de la palabra del Señor, es advertirles esto, aunque no les guste hablar de este asunto, porque realmente nosotros no tenemos seguridad de las cosas que van a suceder. Solamente Dios tiene control de eso. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría, hermano, hermana, Dios no lo permitiera y usted tuviera un paro cardíaco? ¿Puede suceder? Y usted escucha el dictamen del médico y le dice al médico que solamente tiene 2 o 3 días para vivir. ¿Trataría de ponerse a cuentas con Dios o le encargaría a su cónyuge que esa persona pida por usted? Cuando sabemos que la vida es corta, que la vida se acaba, nosotros tenemos que tomar acciones rápidas. Entonces, ¿por qué no lo está haciendo ahorita? Porque usted no sabe, no sabe si vivirá muchos días. La vida tiene control solamente en Dios. Este libro no miente. Y este libro está diciendo, hermanos, que usted y yo somos vapor. Que hoy estamos y mañana quién sabe si estaremos. Quizá usted aquí esté escuchándome nada más y esté pensando en algunas cosas que tiene que arreglar. Bueno, este es un buen tiempo para comenzar de nuevo. Santiago en el versículo 15 nos da la solución. Nos dice lo que tenemos que hacer para que esta insensatez de la vida cristiana, esa insensatez de ser presuntuosos, de ser arrogantes, nos da unas palabras que realmente pueden ser la solución al problema de la arrogancia. La clave es evitar esa presunción manteniendo una perspectiva piadosa, una perspectiva en la cual involucremos a Dios en nuestros planes, incluirlo a Él en el diario vivir. Dice aquí, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Estas palabras, hermanos, deje de usarlas como un cliché, como un talismán. Úselas sabiendo, consciente, cuando diga, si Dios quiere. Repítalo si usted quiere. Si Dios así lo determina, si es la voluntad de Dios, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Aunque me esté refiriendo a sacar la leche del refrigerador, si Dios quiere, voy a llegar hasta el refri. Pero concluye a Dios en sus planes, hermanos, porque esto nos va a ayudar a entender que poniendo una perspectiva divina en nuestro diario vivir, podemos responder a la voluntad de Dios. Debemos decirle al Señor que si Él quiere, vamos a hacer esto en su nombre, de acuerdo a su voluntad. Hermanos, el creyente, el cristiano, sigue siendo un pecador. Pero la clave de poder estudiar juntos la palabra del Señor, el objetivo fundamental, es que su vida y la mía sea transformada por el poder que tiene la palabra del Señor. El Señor nos ama tanto que nos acepta tal cual estamos, tal cual somos, pero nos ama lo suficiente para no dejarnos en el mismo lugar en el que estamos. Tenemos que transformarnos. ¿Sabe el problema que tienen muchas iglesias, que tenemos como iglesia? A veces hacemos pecadores más inteligentes y no pecadores transformados. Se meten a cuánta clase ofrecen, a cuánto curso dan, a cuánto estudio hay y aprenden mucho de la Biblia, pero siguen siendo pecadores. Más inteligentes, pero pecadores al final de cuentas. Cuando el objetivo de la palabra del Señor es que seamos transformados por la palabra del Señor. Propósito para este año es, hermanos, que podamos ser transformados día en día. No podemos seguir caminando por el camino que llevamos, valga la redundancia, y permanecer igual. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas. Y el Señor dice, no te afanes por nada, no te preocupes por nada. ¿Miras esos pajaritos que andan volando ahí en el campo? Nadie los alimenta, yo lo hago. ¿Miras esos hermosos lirios que están en el campo? Nadie los viste, yo lo hago. Tú eres más importante que un pájaro, tú eres más importante que un lirio. Yo cuidaré de ti, pero confía en mí. A manera de aplicación, hermano, y al pensar en que si yo pudiera predecir si el grano, si la semilla crecerá o no, si yo pudiera, yo le dijera, escúchame a mí. O si usted pudiera hacerlo, yo iría a escucharle a usted, pero no podemos. Debemos tener metas, sí. Es bueno tenerlas, pero nos pueden decepcionar si dejamos a Dios fuera de ellas. Manera de aplicación personal, fue algo que me ocurrió donde hacía una evaluación de todo lo que estaba pasando en mi vida. Y al querer decirle al Señor lo que deseaba hacer, puse la palabra, estoy dispuesto a, poniendo a Dios en primer lugar, estoy dispuesto a hacer ciertas cosas para Él. Y quisiera que si usted considera, se las apropie y usted las realice también como sus propósitos cristianos de año nuevo. La primera de ellas, hermanos, al hacer a Cristo el Señor de nuestro año nuevo, resolvemos hacer su voluntad de la siguiente manera. Estoy dispuesto a recibir lo que tú me des. estoy dispuesto a recibir lo que tú me des. No hay que renegar más. No hay que decirle, ¿por qué a mí, Señor? Estoy dispuesto a recibir lo que tú me des. Dios es el autor de todo don bueno y perfecto, y no hay razón para sentirse temeroso. No debemos tenerle miedo al Señor. Temor reverente, claro que sí. Respeto absolutamente, pero no miedo como para no acercarse a Él. Poder decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Yo acepto, yo estoy dispuesto a recibir lo que tú me des. ¿Quieres darme prosperidad? Bienvenida, Señor, la acepto. ¿Quieres darme honra y honor? Lo acepto. ¿Quieres darme bendiciones? Perfecto. ¿Quieres que yo pase por calamidades? Las acepto. Estar dispuesto a aceptar lo que Él quiera darnos. Número dos, estoy dispuesto a carecer lo que tú retengas. Hay quienes experimentan este año nuevo situaciones tristes. ¿Por qué? Porque ya las cosas no eran como eran antes. A lo mejor usted estaba acostumbrado a pasar una Navidad hermosa, con invitados, con decoraciones, pero este año la situación fue tan difícil que no hubo manera ni de poner arbolito de Navidad, ni decoraciones, ni nada. Bueno, hay que entender, a lo mejor este año debemos decirle al Señor, Señor, estoy dispuesto a carecer de lo que tú retengas. Decirle esto. La tercera, estoy dispuesto a renunciar lo que tú quites. Eso es muy difícil porque es algo que ya tenemos. No es algo que no tenemos y que vamos a carecer de él. Es algo que ya tenemos. Estoy dispuesto a renunciar a lo que tú me quites. Nos toca más duro eso, hermanos. Si el Señor es mi Dios, mi Salvador, el Rey soberano de mi futuro, debo estar dispuesto a dejar ir lo que Él quiera quitarnos. Miren, hermanos, yo me siento muy bendecido de tener unos hermanos que me quieren mucho. Yo los quiero mucho a ellos. Me siento bien honrado de tener familia cristiana como ustedes, a quienes adoro, a quienes amo. Y sé que ustedes también guardan un amor especial hacia mi persona. Estoy bien contento de tener amigos que están dispuestos a ayudarme en muchas cosas, como yo estoy dispuesto a ayudarlos a ellos. Personas que son capaces de ir la extra milla para ayudarnos. Pero déjeme decirle una cosa, querido amigo, que realmente tener familia, tener líderes en la iglesia, tener una congregación, eso no es mi Señor. Mi Señor es Jesucristo, hermanos. No son ustedes mi Señor, no es mi familia mi Señor, no es el trabajo mi Señor, no son las cosas que disfruto mi Señor. Lo que es el Señor de mi vida es el Señor Jesucristo. Y déjeme decirle algo, Santiago utiliza la palabra Señor de una manera muy particular. Él pudo haber utilizado cualquier otra palabra, Dios, soberano, Salvador, pero él utilizó la palabra Señor. La palabra Señor, kurios, como se dice en griego, es una palabra que refleja algo bien importante y quiero que ustedes lo entiendan, lo sepan, hermanos. Es aquel que está al frente, guiándonos, determinando. Es el comandante en jefe, es el gobernante de nuestras vidas. Y si Él ha sido llamado a ser el Señor de mi vida, entonces yo tengo que hacerme a un lado del volante, dejarle a Él que se siente y Él conduzca mi vida, porque Él sabe qué rumbo debe tomar. No fallemos, hermanos. Yo he fallado mucho. Este año que ha pasado he puesto a otras personas en el lugar que corresponde al Señor. Este año que ha pasado he puesto situaciones en lugar que le corresponde al Señor, pero no más. Es mi propósito y espero que sea de usted también, que sea el Señor quien se siente en el trono de nuestra vida, de nuestro corazón. Cuarto, estoy dispuesto a sufrir lo que tú impongas. Estoy dispuesto a sufrir lo que tú impongas. Número cinco, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras que sea, lo que tú requieras que sea. Hermano, estar dispuesto es importante. Dios no está tan interesado en nuestra habilidad como lo está en nuestra disponibilidad. ¿Sabía usted eso? Y quiero terminar con esta ilustración porque es importante, refleja todo lo que estamos hablando. Hermanos, ustedes han escuchado hablar de Billy Graham, un evangelista muy conocido, contemporáneo, todavía con vida que tenemos. Este hombre, en una de sus anécdotas, él contó la historia cuando a él le tocó conocer a John F. Kennedy. Y me impactó muchísimo leerlo y quiero que usted medite un poquito en lo que es la incertidumbre de la vida para que se dé cuenta de que no podemos perder más tiempo. Él narra lo siguiente, dice, de regreso a la casa de Kennedy, el presidente electo detuvo el auto y se dirigió hacia mí y me preguntó, acababa de ser nombrado presidente, era presidente electo, estaba junto Billy Graham con él, e iban juntos en el coche, iban caminando a la casa de Kennedy. Y el señor Billy Graham dice lo siguiente, dice que el presidente se voltea con él y le dice, ¿de verdad cree usted en la segunda venida de Cristo? Por supuesto que creo, le dije. Él añadió, ¿Lo cree mi iglesia? Muchos de ustedes no saben, pero Kennedy fue católico romano, ¿verdad? Hasta su muerte. La tienen en sus credos, le dijo Billy Graham. ¿Y por qué no la predican? No se nos dice mucho acerca de ella. Me gustaría saber cómo es como usted piensa. Y dice Billy Graham, yo le expliqué lo que la Biblia enseñaba acerca de la primera venida de Cristo, su muerte en la cruz, su resurrección de la muerte y su promesa de que Él volvería. Solo entonces le dije, vamos a experimentar una paz mundial permanente. Muy interesante, dijo Kennedy, con una mirada fija en la distancia. Hablaremos de eso en otra ocasión. Y siguió manejando. Años más tarde nos volvimos a encontrar en 1936, en un desayuno del Día Nacional de Oración. Ya él era presidente. Yo estaba un poco agripado, dice Billy Graham. Y después de dar mi breve discurso y Kennedy dar el suyo, caminamos como era costumbre, fuera del hotel, hacia su auto. En una curva, se volvió hacia mí y me dijo, Billy, ¿podría usted irse conmigo hasta la Casa Blanca? Me gustaría verlo unos minutos. Señor presidente, tengo algo de fiebre, protesté. No solo me siento débil, sino que tampoco quiero contagiarle lo que tengo. ¿Podríamos dejarlo para otra ocasión? Era un día frío, nevado, yo me estaba congelando porque no traía el abrigo conmigo. Por supuesto, me contestó amablemente. Pero ellos nunca más se volverían a encontrar. Días más tarde, él muere en la ciudad de Dallas, Texas, asesinado. Billy Graham comenta cuando escribió este artículo diciendo, su vacilación en la portezuela del coche, su petición, todavía me atormentan. ¿Qué estuvo en su mente? ¿Debí haber ido con él? Fue solamente un momento, pero es irrecuperable. Hermanos, alguien dijo esto, solo una vida tengo y pronto pasará. Solo lo que haga para Cristo perdurará. Es importante que usted tome acciones en su vida, hermano. Es importante que usted determine en este año que comienza, ¿qué va a hacer con la única vida que usted tiene? ¿Cómo va a dedicar esa vida, esa única vida que usted tiene? ¿Qué va a hacer con ella? ¿Realmente va a hacer algo? Solo lo que se haga para Cristo perdurará.
Con esta exhortación a tomar en cuenta a Dios para cada uno de nuestros planes, terminamos Visión para Vivir con el mensaje titulado Hagamos de Cristo el Señor de nuestro Año Nuevo. Sin embargo, todavía hay algunas palabras que el pastor Carlos A. Zazueta quisiera compartir con usted, así que permanezca unos momentos más. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Esto es lo que el Salmo 103:2 nos indica que hagamos. Y nosotros, en Visión para Vivir, estamos muy agradecidos por lo que sus donaciones mensuales nos permiten realizar. Por ejemplo, el poder ofrecer un bosquejo para cada mensaje o el regocijarnos que un oyente aceptó al Señor es algo que no lo pudiéramos lograr sin su donación. Así que ayúdenos para seguir compartiendo y proveyendo todo tipo de enseñanza bíblica al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Puede también llamarnos al 469-535-8433. También puede ingresar a visionparavivir.org en cualquier hora del día. Y ahora regresa con nosotros el pastor Carlos.
Solo una vida tengo y pronto pasará. Solo lo que haga para Cristo durará. ¿Qué hará usted con su única vida? La respuesta se encuentra en Cristo. Usted debe conocerle y darlo a conocer. Si yo pudiera penetrar las semillas del tiempo y decir cuál grano crecerá y cuál no, hábleme ahora a mí. Si usted pudiera hacer eso, yo le hablaría a usted. Pero como solamente Dios puede hacerlo, entonces hablemos con Él. ¿Me permite guiarle en oración? Por favor, donde usted se encuentra, si usted puede, incline su rostro y cierre sus ojos. Oremos. Padre nuestro, este día es como todos los demás, un día que tú has hecho. Tú lo has diseñado para que cumpla con tu esquema, no el nuestro. Tú tienes todo el derecho de hacer esto. Padre, estamos tan agradecidos al mirar el pasado y ver cómo hasta los más sentidos caprichos nos los has concedido. Pero por alguna razón extraña seguimos batallando al pensar que el futuro no nos traiga lo que deseamos. Ayúdanos para que nos podamos poner a cuentas contigo, para que podamos librar esa tensión al quietamente reflexionar en nuestras vidas. Pero mucho más importante, ayúdanos a pensar en tu Hijo Jesucristo, al contemplar la cruz y recordar todo lo que Él hizo en ella por causa nuestra. Te lo pedimos todo en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, a quien declaramos el Señor de este año nuevo. Él que está sentado en el trono junto a ti, a Él le damos nuestro corazón y en su nombre oramos. Amén.
Más enseñanza bíblica práctica continuará mañana aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Le esperamos.
Este mensaje, Hagamos de Cristo el Señor de nuestro Año Nuevo, y su grabación es copyright 2008 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.